Es cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos una noche más de este fin de semana a Es Cine aquí en el radio. Gracias Isaac, hoy la tenemos como compañero en la parte técnica y como siempre a mi lado Sergio Pérez, ¿cómo estás?
Pues con los equipos estos, muy buenas.
Bueno, quitando nieve de nuestro alrededor, pero bueno, parece que ya se circula mal, pero circulamos.
Sí, hemos llegado casi esquiando a la emisora, pero aquí estamos.
Qué complicado es todo, pero bueno. Bueno, lo primero y antes de nada es meternos de lleno en los concursos. Y hablábamos que Explota, una de las películas que a nosotros nos gustó, pero que no ha tenido el éxito que yo creo que se merecía. Mm. Bueno, pues acaba de salir en DVD y en Blu-ray. Nosotros sorteamos 3 Blu-rays, ¿no?
Efectivamente, y es la oportunidad de oro para que os acerquéis a esta comedia muy divertida que está protagonizada por Ingrid García Johnson, que da vida a María, una joven bailarina con un fuerte anhelo de libertad en la España de los años 70. La época, marcada por la censura propia de la dictadura, sobre todo en la televisión, dificulta que María cumpla sus sueños. Sin embargo, ella luchará hasta conseguirlo. Tras dejar plantado a su novio en el altar, en Italia, viaja hasta Madrid para encontrarse a sí misma y luchar por su sueño de ser bailarina. Junto a su buena amiga Amparo, que es el personaje al que da vida Verónica Chegui, conseguirá hacerse un hueco en la televisión y llegar a formar parte del grupo de danza del programa más exitoso de ese momento, Las Noches de Rosa. Allí va a encontrar el amor y, debido a un gran secreto que este esconde, tendrá que tomar una importante decisión sobre su relación. Una comedia musical que además utiliza las canciones de una muy importante artista italiana, y precisamente esa es la pregunta: ¿a qué artista homenajea Explota Escrota?
Bueno, si lo sabéis, es muy fácil de mandar ya vuestro mail al concurso, que es Estine Más, siempre con signo positivo, Estine Más, concurso@esradio.fm. ¿A qué artista homenajea Explota? Así de sencillo, no lo contáis, y por el simple hecho de participar y acertar, claro, pues os podéis llevar ese Blu-ray de esta película. Pues dicho esto, vamos ya con las taquillas. Taquilla norteamericana, siguen cerrados muchísimos cines, así que vamos a ver en qué queda esta taquilla en los cines abiertos en todos los estados,
¿no? Pero ya empieza a ser un poco prometedor, por ejemplo en Estados Unidos. Acuérdate que durante estos meses hemos estado hablando de la cantidad de relanzamientos que había en el Top Ten, y sin embargo solamente encontramos en esta ocasión un relanzamiento. Hablamos de Alien, está en el puesto número 10 en su segunda semana y lleva recaudado $135,000, pero antes copaban prácticamente todos los puestos. Sigue haciendo dinero en el octavo puesto En Guerra con mi Abuelo, en su ya 14 semanas en cartel. Una recuperación, sube un 18% en la taquilla, lleva ya acumulado en Estados Unidos más de $19 millones. En el puesto número 7, en su tercera semana, encontramos Pinocchio, que aquí en España estrenó Warner, película pues, sobre este cuento infantil, y que en su tercera semana en Estados Unidos lleva recaudado $1,125,000. Una joven prometedora, con Hilary Swank, en su tercera semana una caída del 17% y un acumulado de $2,700,000. Fatal, con Carrie Mulligan, en su cuarta semana una caída del 6%, muy pequeña, y casi $4 millones. Monster Hunter, que aquí en España se ha retrasado su estreno, en su cuarta semana en Estados Unidos, caída del 12% y acumulado de $7,800,000. Noticias del Gran Mundo, película de Paul Greengrass con Tom Hanks a la cabeza, ambientada en el Estados Unidos del siglo XIX, en su tercera semana caída del 26% y acumulado algo más de $7 millones. Los Krug, una nueva era, película de animación, séptima semana, caída del 18% y un acumulado, pues para los tiempos que corren, bastante harto, de 36.900.000 dólares. Y Wonder Woman 1984, tercera semana, caída muy grande del 45% y medio, y recaudación total en Estados Unidos bastante baja para lo que se esperaba, de 32.600.000 dólares. Harta para los tiempos que corren, pero no para esta superproducción. No sé hasta qué punto,
bueno, hay que decir que se puede ver en televisión,
claro, ¿no? Ha influido los estrenos en plataformas,
que estas la pueden ver en plataforma. En cuanto a la taquilla española, pues tampoco hay demasiadas novedades.
No, y la taquilla española además ha caído, si ya de por sí es muy baja con respecto al año anterior, con el temporal Filomena, ha caído un 65% respecto al fin de semana anterior. O sea, imagínate, en total ha recaudado 840.000 euros, que es pues bastante poco. Destacamos, pues, en el puesto número 7, El Padre, que lleva un acumulado de casi 500.000 euros. En el puesto número 6, La Gran Estafa, una caída muy grande. Todas tienen caída muy grande debido al temporal. En su segunda semana, una caída del 74% y un acumulado de 355.000 euros. En Guerra con mi Abuelo, en su sexta semana, caída del 69% y acumulado de 1.780.000 euros. Salvaje, película protagonizada por Russell Crowe, se estrena en el cuarto lugar con 155.000 euros. Hasta el Cielo, la película de Daniel Calparsoro, su cuarta semana, y un acumulado de 1.650.000 euros. En el puesto número 2, Wonder Woman 1984, caída del 74% y 3.080.000 euros. Y Los Croods, Una Nueva Era, en su tercera semana, aguanta en el puesto número 1 con 3.340.000 euros. Te digo, Andrés, por ejemplo, ya se saben las películas más taquilleras en España durante 2020. Son Padre, No Hay Más Que Uno 2, que alcanzó casi los 13 millones de euros, 12.930.000 euros. Tenet, con 7.600.000 euros. After, con 3 millones... Los Cruz, perdón, Una Nueva Era, con 3.340.000 euros. After, 3.200.000. Wonder Woman 1984, con 3.080.000 euros. Y Pinocho, con 2.900.000 euros. Esas han sido las películas más taquilleras.
Bueno, pues es momento para acercarnos a las noticias. Bueno, pues ya se conoce el Feroz de Honor, los premios que se concederán el día 8, en el 8 de febrero, si no pasa nada, en la ciudad de Alcobendas, en el auditorio de Alcobendas, como el año pasado, donde se celebrará la ceremonia, ya ha concedido su Feroz de Honor. Ya sabéis que los feroz son los premios que conceden la Asociación de Informadores de Cine, de toda España, que viene a ser... lo tenemos que explicar siempre, no es lo mismo, pero bueno, viene a ser como los Globos de Oro. Antes se celebraba con mesas, en donde se cenaba con invitados, tanto conocidos como menos conocidos, pero bueno, era una mezcla de elementos. Este año, evidentemente, por el COVID es imposible, se celebrará con todas las medidas de seguridad y con muchísima menos asistencia en un patio de butacas, y serán unos premios tradicionales. Repito, serán el día 8 de febrero y ya hay Feroz de Honor.
Efectivamente, el comité organizador de los premios Feroz, además, comité al que tú formas, del que tú formas parte, pues ha decidido que sea Victoria Abril ese Feroz de Honor de este 2021, y lo hacen por su incomparable trayectoria profesional, por un centenar de películas y más de 20 series de televisión. Lo que decía María Guerra, la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, es que nos resulta un auténtico privilegio que Victoria Abril haya aceptado el Feroz de Honor. Es una actriz inmensa y de inclasificable talento. Su carrera es el espejo mismo de las entrañas emocionales de las mujeres españolas a lo largo de varias décadas de nuestra historia. Ha interpretado como nadie la vulnerabilidad, la rabia, el poder, el placer y el dolor de mujeres de toda clase. Es decir, una actriz que empezó en televisión con 15 años, siendo una de las famosas azafatas del programa 1-2-3 de Chicho Ibáñez Serrador, y debutó en el cine de la mano de Francisco Lara Porop en Obsesión.
Bueno, hay que decir además que ha sido un premio muy, yo creo que bueno, como decía María, muy bien otorgado, pero que ha habido una terna de finalistas realmente excepcionales. Es decir, cualquiera de ellos podía haberse llevado este Feroz, pero bueno, por votación mayoritaria, Victoria ha sido la ganadora, y nos alegramos todos además que lo acepte. Ella ya hizo un guiño el año pasado, ¿os acordáis?, entregando el premio a Almodóvar como mejor director. Me parece que fue director o película, porque se llevó los dos, ahora no me acuerdo cuál entregó ella, pero ya entregó ese premio y que de alguna forma yo creo que Victoria buscaba la reconciliación con Pedro, del cual llevaba alejada bastante tiempo.
Y con la prensa, porque Victoria hay que reconocer
bueno,
que
con la prensa sí, igual.
Es una mujer de mucho carácter, de hecho también María Guerra lo decía en el comunicado, que ha emocionado en la pantalla y también a veces nos ha hecho temblar como periodistas. Y de hecho, Victoria Abril, yo la recuerdo en la gala del año pasado, tras la gala, que sabes que se produce una fiesta a la que asistimos los miembros y los actores, y hay que reconocer que Victoria Abril estuvo muy simpática con absolutamente todo el mundo.
Sí, según la pilles, ¿eh? Yo tengo experiencias con Victoria en entrevistas, que la he entrevistado mil veces, de todo tipo. Una vez yendo en un coche de producción a otra cosa, porque se había retrasado ella en todo, y sentada encima de mí, o sea, cosa realmente absurda lo que me ha pasado siempre con Victoria. Pero bueno, dicho esto, seguimos con más noticias, porque ya lo que me faltaba, ya después de lo que el viento se llevó, ahora Gris y Pretty Woman también se van a observar con lupa, ¿no?
Efectivamente, Gris la emitía hace poco la BBC en el Reino Unido, una película que, recordemos, es de 1978.
Sí, pero que se emite continuamente y tiene unas audiencias
se emite continuamente,
inmensas.
Que la hemos visto diferentes generaciones, una y otra vez, pues bueno, a raíz de todo este movimiento que decías que llevó a censurar incluso a HBO a lo que el viento se llevó en su plataforma, pues ahora los jóvenes británicos la liaron en las redes sociales diciendo que cómo era posible que una película como Gris, que la califican de sexista, es decir, me parece totalmente de locos. Y lo de Pretty Woman es porque esta semana en España Telecinco emitía Pretty Woman y Beatriz Gimeno, que es la directora del Instituto de la Mujer, un alto cargo del Ministerio de Igualdad, ponía en Twitter: en serio están poniendo Pretty Woman en Telecinco. Es decir, también
quiero decir, una vez más en Telecinco, porque la han puesto como 11 o 12 veces.
La han puesto como 11 veces.
Pero ahora sale esta señora, ¿no?
Pero ella, la crítica era a que la pusiesen, porque por
ya,
tema
ya, pero
de
que ahora la molesta,
y demás. Entonces, es un poco paradigmático, ¿no?, que cuanto más años pasemos, parece que la censura vuelve y hay que revisar absolutamente todos los títulos.
Bueno, yo espero que sea una moda pasajera y absurda, y que las cosas se contextualicen en el momento que se hicieron, ¿no?, y ahí nos quedamos. La Navidad ha pasado, pero parece que hay una primera película española navideña de Netflix.
Efectivamente, porque ya está, de hecho, en rodaje. Comenzó el pasado 22 de diciembre en Madrid, supongo que aprovechando la decoración navideña de la ciudad, pues ya empezaron a rodar todos esos planos. Netflix hace así su primera película española navideña. Se va a estrenar en las Navidades de 2021, esperemos que ya estemos completamente en una normalidad absoluta y hayamos vuelto a nuestras vidas. Y bueno, te puedo decir que está protagonizada por Tamar Novas, que está dirigida por Álvaro Fernández Armero, que por ejemplo es el director de Si yo fuera rico, y que el guión está escrito por Francisco Aznar, de Allí abajo, y Daniel Monedero, de Perdiendo el Este. Además está producida por Kiko Martínez, que bueno, en Netflix precisamente ha hecho Orígenes secretos. La película, pues, A mil kilómetros de la Navidad, es una comedia protagonizada por Raúl, un treintañero al que todas las desgracias de su vida le han sucedido en Navidad. Por eso odia a los villancicos, los Reyes Magos y todo lo que huele a espíritu navideño. Todos los años, para las fiestas, en alguna playa remota, pero este año su jefe tiene otros planes. Tendrá que viajar para auditar una fábrica de turrones de Valverde, un pueblo que vive por y para la Navidad. Por tanto, va a ser su peor pesadilla. Te decía que para diciembre espero que ya estemos en una normalidad absoluta, porque antes en las taquillas se me ha pasado decirte una noticia bastante mala, y es que Cinesa, que es una de las grandes cadenas de exhibición de España, va a cerrar definitivamente uno de sus complejos, concretamente el de Valladolid, y es una muy mala noticia, y además ha anunciado el cierre temporal durante 2 semanas de la mitad de sus salas en toda España, y las que quedan abiertas lunes y martes van a permanecer completamente cerradas. Por tanto, no es una buena noticia. A ello se une también decisiones en esta línea, por ejemplo, de otra cadena como Odeón. Si el COVID ha puesto las salas en una situación muy, muy difícil, ya este temporal las está rematando.
Claro. En fin, no sabemos el futuro que nos depara, y si volveremos a una cierta normalidad en asistencia, en estrenos de películas mayoritarias. Bueno, habrá que ir día a día, porque así es esta pandemia. Un consejito y volvemos. Fíjate, Sergio, y sobre todo fíjate tú, el que está ahí detrás de nuestro el receptor. 20 años de libertad, 20 años de libertad digital, 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos diseñados por la firma española Colomer & Sons, y los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan además con 10, habéis oído bien, 10 años de garantía. Siéntete parte de este proyecto de libertad con el reloj 20 aniversario de Libertad Digital. Reserva ya el tuyo en edición limitada, además innumerada, en la web, así de sencillo. YoQuieroUno.com. YoQuieroUno.com. Así de sencillito es. Elige el modelo que más vaya contigo. El precio es de 325 euros cada unidad. Gastos de envío incluidos en Península y Baleares. Y además, si eres socio de Libertad Digital, ¿qué pasa? Pues que te hacen un 10% de descuento, que oye, es un dinerito. La entrega de los relojes va a ser en diciembre. ¿Por qué? Pues porque lo vas a tener justo antes de los regalos de Navidad. Y es que es un regalo súper especial. No os olvidéis, el reloj de 20 años de libertad, 20 años que celebramos con el lanzamiento de estos dos relojes. Recordad que es www.yoquierouno.com. Bueno, pues vamos con los estrenos. Vamos a empezar con una película inglesa que a mí me ha gustado muchísimo. Se llama 23 paseos. Me gusta por muchos motivos, porque solamente ellos son capaces de hacer una película de este calibre. Quizá en otras manos, en manos americanas o francesas, por poner un ejemplo, no solamente los americanos hacen esto, hubiera sido una película ñoña, incluso emocional. Emocional me refiero a la hora de sentimental, a la hora de llorar y de buscar la lágrima fácil. Aquí es una película muy contenida, pero muy emocional. Eso sí, sí lo quiero destacar. Es decir, uno va entrando en lo que le pasa a esos dos personajes, casi como si fuera un documental. Vamos a entrar en ese viaje que te proponen, en el cual dos personas ya adultas, ya mayores, se conocen en uno de los tantísimos parques que hay en Inglaterra, en Londres concretamente, y sacando sus perritos. Y en ese primer paseo no se caen muy bien, pero poco a poco van a ir entrando en una relación que vais a descubrir qué tipo de relación van a mantener, y sobre todo vamos a descubrir a estos dos seres humanos excepcionales, con sus defectos, con sus virtudes, con sus normalidades y evidentemente con sus alegrías y sus tristezas. Película estupenda, que no os debéis perder todos aquellos que os gusta el cine, que se llama 23 paseos, y que además Sergio ha tenido la oportunidad de hablar con su director.
Sí, es la película está dedicada además al que fuese su mascota durante 16 años de Paul Morrison, que llevaba mucho tiempo además sin dirigir, y coincido contigo, no es en absoluto nada ñoña. Es un canto, es una historia muy muy bonita dedicada a las mascotas. Todos los que tienen mascotas, sin lugar a dudas, les va a encantar, pero los que no tenemos mascotas nos va a interesar
la relación de ellos,
¿no? Nos va a interesar muchísimo la relación de estos dos seres adultos, que y eso es lo interesante. No hay muchas películas protagonizadas por personas no ancianas, porque no son ancianos, pero sí de una cierta edad, y eso lo hace todavía más interesante, porque cada uno tiene muchas cosas en la mochila que las vamos a ir descubriendo conforme vayan quedando para dar estos paseos con sus mascotas.
Pues vamos a oír un poquito de 23 paseos y la entrevista que ha mantenido Sergio con su director, con Paul.
Paul Morrison.
Paul Morrison, efectivamente.
No pasa nada por llevarlo atado. ¡Henry!
¿Ya somos amigos?
¿Siempre estás aquí?
Sí, sobre esta hora. Aquí o en el parque. Vamos, te lo enseño. ¿Podemos pasear con vosotros?
Es un país libre.
Tras una larga ausencia, por fin volvemos a ver una película suya, una película muy especial.
¿Por qué esta historia? Una historia que además tengo entendido que está dedicada al que fue su perro durante muchos años.
Because this was my way of remembering my dog. No. He was a beautiful golden retriever.
Bueno, es la forma que él tiene de recordar a su perro, ¿no? Que fue un Golden Retriever. Bueno, lo tuvo durante 16 años y durante 16 años le sacaba de paseo cada día. Y claro, eso de sacar de paseo a los perros, él siempre tuvo una idea de hacer una película acerca de eso, ¿no? Que es algo que ocurre en el mundo entero. Pero cuando su perro murió, la idea, digamos, que se hizo más seria. Y cuando sacas a los perros de paseo, conoces a gente. Pero igual en Inglaterra, en la gente es como muy reservada, entonces no sabes el nombre de esta gente que conoces, pero sí los nombres de los perros. Y hablas con ellos y acabas conociéndoles bastante bien, pero sin saber su nombre igual. Pero claro, como no son ni familia, ni parientes, ni realmente amigos, acabas hablando con ellos de cualquier cosa. O sea, es como permite una mayor libertad. Que además, el hecho de pasear a un perro da un ritmo a tu vida, ¿no? Cada día sacas a tu perro una o dos veces, dos, ¿no? Además de eso, te acerca a la naturaleza, porque estás en contacto no solo con los árboles, la hierba, pero también con el clima, con el tiempo, la lluvia, el frío, el sol, todo esto, ¿no? Y también da un ritmo a la película. Las películas necesitan una ancla, necesitan estar ancladas en algo. Y aunque esta película representó un reto, porque no fue fácil, le pareció que eso de sacar al perro iba a hacer un buen ritmo. Ahora, cuando empezaron, no sabía cuántos paseos iba a haber, pero 23 es un buen número, me dice.
Sí, la parte de los protagonistas son personas, digamos, mayores. No abundan en el cine historias de personas mayores y me parece muy interesante esta elección, no solamente por darle ese protagonismo, sino porque en el desarrollo de la historia son personas que tienen ya mucha vida vivida, por así decirlo, y por eso hace la historia de esta pareja más compleja, ¿no?
I do agree, yeah. I mean, when I was younger, I always thought that getting old would be a simple thing. When I got older, my life would get simpler.
Cuando él era joven, pensó que hacerse mayor, la vida sería mucho menos complicada, todo sería mucho más sencillo, ¿no? Pero a medida que fue haciéndose mayor, se dio cuenta que la vida era, al contrario, mucho más complicada, por muchas razones. Una es porque tu cuerpo ya no responde de la misma forma, ya no quiere hacer lo mismo que hacía antes, o por lo menos no con la misma facilidad, ¿no? Y luego, como has dicho, tienes toda una historia detrás de ti, buena y mala, pero está detrás de ti. Y luego el futuro es incierto, mucho más que cuando eres joven. Pero también hacerse mayor es interesante y representa un reto. O sea, y también cree que la gente mayor no pierde esa necesidad de intimidad con otra persona. O sea, cuando se es mayor también se necesita tener a gente a tu lado, ¿no? Pero físicamente, tanto moral, o sea, tanto emocionalmente como físicamente. Y esto es algo, digamos, que fue descubriendo a medida que se hacía mayor.
Los dos protagonistas tienen historias o vidas muy, muy dramáticas en algunos puntos. Sin embargo, la película tiene un tono muy esperanzador. Supongo que eso era uno de los objetivos.
Yes. Can I give a one word answer?
¿Puedo contestar con solo una palabra? Ha dicho sí.
En la película vemos a los protagonistas para los que el amor parece que nunca es tarde, ¿no? En esta película vemos que el lema de nunca es tarde para el amor se hace realidad.
I don't know if it's true for everybody, but it's true for these two characters. But the need is.
Efectivamente. Es así, ¿no? Nunca es tarde para el amor, pero tampoco sabes si eso es verdad para todos. Lo que sí ocurre cuando te haces mayor, cuando vas cobrando años, vamos a decir, aprendes a enfrentarte mejor a las decepciones. O sea, digamos que las llevas mejor, ¿no? Y ellos dos han tenido mucha práctica en esto. Tanto él como ella, o ella como él, ¿no? En aprender a enfrentarse y a llevar bien las decepciones. Pero eso no significa que no sigan buscando ser felices, ¿no? Sí, sigan buscando enamorarse. Y eso es lo que ocurre.
Es muy interesante la vida que le dibuja a Dave. Él dice que su mujer está muerta. En cierto sentido, es cierto. Pero al mismo tiempo entendemos todas las reservas de Fem y el dolor interno que sufre la hija de Dave por la situación. Este es un punto clave de la película, ¿verdad?
Yes. I think the point is to.
No, sin revelar demasiado de la trama, porque si no todo el mundo va a saber antes de ir a ver la película lo que ocurre. Lo que está claro es que en la vida todos cometemos errores, ¿no? Y lo importante es que no solo nos perdonen nuestros errores, pero que también nosotros seamos capaces de perdonarnos a nosotros, ¿no? Dave comete un error, porque no se toma quizá a Fern bastante en serio en un momento dado. Y entonces no es del todo honesto, ¿no? Al mismo tiempo, Fern también tampoco es del todo honrada con él. Tampoco le dice todo, ¿no? Pero el caso, lo que realmente importa y lo que le quiere decir la película es que lo importante es que es el perdón. O sea, nos debemos, siempre hay que perdonar los errores del uno y del otro, tanto las de uno mismo como las del otro.
Ha hecho una película muy bonita y le felicito por ella. Y ya para terminar, ¿cómo recomendaría al público español para que vaya al cine a ver 23 paseos?
Be brave.
Bueno, hay que ser valientes, ¿no? O sea, ir a ver la película, ser valientes. Pero la película tiene muchísima belleza, pero también es una película triste. Y repite, y a la vez, muy alegre, ¿no? Y realmente lo que hace falta ahora mismo son esos momentos de alegría, ¿no? De alegría profunda en un momento de gran dificultad, un momento, diríamos, histórico por su dificultad. O sea que vengan a ver la película, porque sí es triste, pero también está llena de alegría.
Le felicito nuevamente. Le deseo toda la suerte en la taquilla española. Muchas gracias.
Thank you. Fingers crossed.
Las plataformas siguen estrenando cine y es el caso de Netflix, que ha estrenado este fin de semana A Descubierto. Hablamos de una película vista mil veces, no por ello yo creo que los aficionados al género de la ciencia ficción y de la guerra o con militares de por medio no les vaya a interesar, porque a lo mejor no buscan nada más que eso, que entretenimiento puro y duro, y entonces sí, eso lo vais a encontrar, pero está falta de todo, de ideas, de originalidad, de todo menos de presupuesto, que tiene un gran presupuesto. Hablamos de un futuro, no se sabe muy bien si lejano o no, donde también hay clones, donde hay androides, donde el ejército sigue haciendo de las suyas, donde un teniente caído un poco en desgracia le van a encomendar una misión muy especial junto con un clon, que es evitar un ataque terrorista que puede poner en jaque a todo el mundo, especialmente a los Estados Unidos. Y bueno, pues el encuentro con este clon o con este robot de aspecto humano que se las trae y que, ¿por qué no?, puede esconder secretos, es la trama central de A Descubierto. 2 horas de pura adrenalina para los que les gustan las explosiones, las carreras, los golpes, pero vacía, 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 vacía. Así que bueno, ahí la tenéis en Netflix para los que queráis verla, A Descubierto.
Teniente Thomas Hart, ¿sabes por qué estás aquí?
No.
No, capitán.
No, capitán.
Solo 2 personas de aquí pueden saber qué soy.
¡Es
retiro armas avanzadas más allá de la alambrada. Saldremos al alba.
No nos movemos de plataforma, nos vamos a quedar con Fisherman Friends, música a bordo. Y está basada en hechos reales, ya que cuenta la historia de 10 marineros de Cornualles, que forman el grupo de folk Fisherman Friends, que por eso se llama la película en inglés así. Nosotros la hemos subtitulado Música a Bordo. Que firman un contrato con una importante multinacional de la industria musical y, como os decíamos, está inspirada en una historia real que narra el ascenso de esta banda al conseguir colocar su disco de debut entre los 10 álbumes más vendidos en el Reino Unido. Bueno, pues bien hecha, como todo el producto británico, y sobre todo para los amantes de este tipo de música y de este grupo que algunos, imagino, conocerán. Está en plataforma, repito, Movistar, Fisherman Friends, música a bordo.
Mi padre y yo encontramos otra canción anoche.
¿Y cuál es?
La sangre de Nelson.
Es de amor, ¿eh?
4 pintas de lager, por favor.
Tenemos la especial del día, el dedo del obispo.
¿Cuál de ellos?
No lo sé, pero me lo imagino y sé dónde podría meterlo.
¡Ayuda!
Es una despedida de soltero. Das marcha atrás, mi amigo acaba de sacarse el carnet.
Es una calle de sentido único.
Tendrás que retroceder.
¡Qué mamón!
Nos vamos a una película polaca, más allá de las palabras, aunque está hablada prácticamente en alemán, pero bueno, el origen de la historia es Polonia y es sus personajes vienen... sus protagonistas centrales vienen de allí. Y más allá de las palabras, es la típica película de festivales, donde gusta mucho, donde la crítica la pone por las nubes, pero no, yo creo que el público medio, el que va habitualmente al cine, no es el público objetivo de esta película. Por eso yo creo que se estrena en versión original y va a ir un público que suele ir a ver películas distintas a este tipo de salas. Es la historia de Michael, que es un hombre, bueno, pues un abogado joven, triunfador, elegante, pijo incluso. Nada hace sospechar que sus orígenes, sus raíces son polacas, que ha tenido una vida bastante desastrosa, que se va a presentar un hombre con un aspecto un tanto vagabundo que dice ser su padre, demuestra de alguna forma ser su padre, y el encuentro con este hombre le va a trastocar de alguna forma la vida. Y a partir de ahí va a empezar a reflexionar, a recordar, a cambiar. Y bueno, van a pasar muchas cosas con un tempo pues lento, las cosas como son, en una historia que a mí me deja muy frío como producto. O sea, no me emociona nada. La veo, pero una vez que se acaba dices, bueno, y no me interesa demasiado.
Sí, yo tenía cierto interés en la película porque venía con el sello del Festival de Cine Internacional de San Sebastián. Como decías, es una película muy de festival, en blanco y negro, que nos sitúa en Berlín, con este hombre, y cuando la lees sobre papel, lo que te manda la distribuidora es bastante interesante. Sí. Y es un hombre que es, en cierto sentido, es inmigrante, que vive en Alemania, pero que realmente es polaco, y que ha asimilado totalmente toda la cultura alemana.
Bueno, no quiere reconocerse polaco.
Efectivamente, se hace pasar, en cierto sentido, por alemán, y la visita de este hombre le va hacer, bueno, pues un poco reflexionar sobre realmente sus raíces. Sobre el papel está muy bien, pero el problema es que eso yo luego no lo veo en la pantalla. La historia del padre empieza a interesarme, pero luego realmente tampoco la acaba, no sabemos ni por qué aparece, ni qué pasó. Es decir, al final no veo esa reflexión o que realmente sus cimientos se vean tambaleados por la visita de este hombre que le hace recordar un poco sus raíces polacas. Entonces al final la película queda un poco en tierra de nadie.
Bueno, vamos a pasar de película porque el sonido es en polaco y tampoco os va a aportar mucho más allá de las palabras en este idioma, ¿no? Vamos, como no, a una película francesa, da igual que haya pandemia que no. El cine francés nos sigue llegando a veces una, dos y tres películas en la misma semana. Otra tontería, como es Vacaciones contigo y tu mujer. Lo único que me interesa es la interpretación de la actriz principal, que además es una de las actrices principales de una serie de televisión que a mí me gusta muchísimo, que se está emitiendo ya su última temporada en Cosmopolitan, se llama Call Me Agent, llama a mi agente, que representa muy bien el mundo de los agentes franceses, que salen los mejores actores franceses haciendo de sí mismos, incluso parodiándose en muchos momentos, y que es una serie altamente recomendable. Se llama, os repito, Call Me Agent. En Cosmopolitan podéis encontrar todas las temporadas y esta última. Bueno, pues una de sus protagonistas es la protagonista absoluta de Vacaciones contigo y tu mujer. Se supone que tiene que ser una comedia amable, pero no llega a ser comedia del todo. Se supone que tiene que ser un drama blando, pero tampoco es un drama del todo. Al final no sabes muy bien a qué género está jugando. Y sí me aburren ya estas películas francesas que han descubierto el mundo bucólico. El mundo, cuando ellos son los más ciudadanos, como digo yo, de pie y de escaparates del mundo. Es decir, siempre han venido a sus ciudades, no su campo ni su campiña. Bueno, pues últimamente nos venden animales, burros, cuando no son burros son cabras, cuando no son flores, cuando no son médicos rurales, pero les ha dado por el mundo rural y es un poco esta aventura. Una profesora de infantil que tiene un lío amoroso con uno de los padres de su niña, se quiere ir de vacaciones, no se va a poder ir porque el marido o el amante ha decidido que se va a ir con su mujer y su hija a hacer una excursión a pie en uno de estos recorridos turísticos y con burro. Bueno, pues ella le sigue de alguna forma y también se va a coger un burro y ahí empieza su aventura y, por qué no, su transformación. Esto es un poco lo que es el inicio de la peli y lo demás poco. Bueno, a mí no es que no me interesan las aventuras de esta mujer, ni lo que la pasa, ni por qué le pasa. Me pone un poco de los nervios. Vacaciones contigo y tu mujer, que también ha visto Sergio, que a lo mejor le gusta más que a mí.
No mucho más, pero sí es cierto. Mira que no habíamos hablado previamente de esta película, que coincido completamente contigo. A mí me gustó mucho la interpretación de la protagonista,
no, es que es muy
de, Lore Calami, que es el nombre de la actriz. Y realmente es eso, una ruta que, como dices, ahora el cine francés nos intenta vender toda su campiña, pero yo en este caso, en esta película, le reconozco que es bueno, pues es un tema, digamos, más o menos nuevo, en el sentido de que es una ruta que siguió un famoso escritor, Stevenson, y que hacen muchos franceses y que algunos lo hacen en burro. Realmente este viaje intenta ser como una especie de descubrimiento de esta profesora, que se va a replantear muchas cosas sobre qué está haciendo, pues siendo la amante del padre de una de sus alumnas, de hacia dónde va su vida. Pero bueno, te ríes, tal. Yo creo que simplemente la película, como la ves, no es tan pesada como la anterior, sino simplemente es una película amable, pero que tampoco te marca en absoluto, vamos.
Pues ya sabéis, se llama Vacaciones contigo y tu mujer.
Vamos, nos toca. ¿Dónde está tu mujer?
No tengo ni idea. No estaré la semana que viene. Nos vamos los tres de vacaciones.
¿Los tres?
Tú no, mi mujer, Alice y yo.
Una caminata de 6 días, ¿verdad?
Eso es.
870 euros.
870.
¿Tienes ya un burro?
¿Qué? ¿Estás loco?
Pues vamos con una película a priori familiar, ¿no? Que se llama Fritzi, un cuento revolucionario. Es una película alemana. Antes hablábamos de cine alemán, aunque venía desde Polonia. Esta es más alemana. Y nos cuenta, o se sitúa en Alemania del Este, en 1989. El muro que divide el país en dos mitades está a punto de derrumbarse. Fritzi, de 12 años, cuida de Spunik, el perrito de su mejor amiga, Sophie, mientras ella está de vacaciones con su familia en Hungría. Pero llega el otoño y empieza el colegio y Sophie no ha regresado. Bueno, pues tanto Fritzi como Spunik inician una aventura para encontrarla. Sus pasos la van a llevar a descubrir las manifestaciones que se repiten en Leipzig y a entender qué está pasando en su país, algo bueno, pues que aunque no lo han contado muchas veces en cine, en televisión, etcétera, lo habíamos visto a través de los ojos de un niño. Película de alguna forma familiar, didáctica, y que se llama, repito, Fritzi, un cuento revolucionario.
Todo comenzó en verano de 1989. Mi mejor amiga, Sophie, se fue de vacaciones a Hungría. Pórtate bien, Sputnik, y hazle caso a Fritchie, ¿vale? Yo me quedé en casa en Leipzig y tuve que cuidar a su perrito, Sputnik. El verano sin Sophie era muy aburrido. Pero Sputnik y yo hicimos lo que pudimos.
Finalizamos estrenos con una película de animación, también alemana, se llama Los Alpkins. Y la historia es muy breve. Tras años viviendo en los subterráneos de las ciudades, un joven Elfkin pues decide subir a la superficie en busca de aventuras y acaba ayudando al pastelero Teo, recorriendo así el resto, o recordando así el resto de Elfkin, que su auténtico propósito es ayudar al resto. Película infantil, hay que decirlo, y que, bueno, pues ya hemos visto ante las taquillas. Las películas infantiles funcionan. Veremos a ver si esta película se estrena en muchos cines para que los niños puedan ver nuevas películas de animación. Los Atkins.
Te tengo. ¿Qué eres?
Soy Elfi. ¿Una Elfkin?
¿Tú eres un elfo?
Los elfos no existen. Soy una Elfkin.
Yo pensaba que erais un mito.
¡Suéltala! Tenemos una cerilla y no dudaremos en usarla.
A veces por falta de tiempo no podemos emitir entrevistas que tenemos pendientes y que siguen de actualidad. La semana pasada, concretamente, y ya fuera de plazo, pudimos entrevistar al director de Manuel de la Buena Esposa, que no ha entrado, yo creo que como la distribuidora esperaba, pero a ver cómo va a entrar con la ventisca, con la Filomena, esta de las narices. Sí. Con este frío y esta nieve era complicado entrar en el cine.
Película protagonizada por Julie Binoche, que interpreta era una especie de academias que había en Francia para enseñar a las adolescentes.
Años 60 y en este caso de finales. Para enseñar a las niñas a ser mujeres y cuidar de sus maridos, ¿no? Bueno, luego tiene un final rompedor y vemos que las cosas han cambiado. Y que yo no me creo que este tipo de cosas existiesen en Francia y menos en los 60, pero puede ser. El caso es que es un poco en torno de comedia liviano, etcétera. Y imagino que el director sí te contaría más cosas o más profundas sobre este tipo de escuelas. Imagino que está basada en hechos reales, digo yo.
No solamente de escuelas, sino que además es un director que trabaja con actrices, digamos, maduras. También era el director que vimos en Valladolid la película de dos mujeres, sí, que estaba protagonizada por Catherine Deneuve, ¿recuerdas?
Fantástica película.
Efectivamente, pues ahora en esta entrevista, ahora lo vamos a escuchar, yo le pregunto también por su relación con Julie Binoche, y ojo, porque él había diseñado el personaje de una forma, pero cuando tienes una actriz en el set con tanta personalidad como es Julia, la Binoche, pues te cambia el personaje porque dice que ella lo ve de otra más forma diferente y al final la actriz salió con la suya y lo interpretó a su manera, que a mí me parece que está bastante bien ella.
Bueno, sí, lo mejor de la película. Vamos a oír esa entrevista y recordaros que está en cartel el Manual de la Buena Esposa.
Señoritas, señoritas, un poco de silencio, por favor. Durante los 2 años que pasaremos juntas en la escuela para amas de casa Van der Beek, vuestras profesoras y yo misma tenemos la delicada misión de hacer de vosotras unas amas de casa ideales. Atención, el trapo siempre en la dirección de las agujas del reloj. Una buena esposa es ante todo la compañera de su marido. Eso implica olvidarse de una misma y buen humor. ¡Para!
¡Robert! ¡Robert! ¡Se ahoga!
¡Tengo un golpe en la espalda!
¡Robert!
24 años juntos.
¿Qué son?
¿Cartas de Lugier?
¿Puedo entrar?
Estamos arruinadas.
¡Ponga la segunda! ¡Ah! ¡La segunda! ¡Mujer al volante! ¡Peligro al instante!
No empieces tú también. ¿Cree que podremos salvar la escuela?
Si abrimos una cuenta nueva a su nombre.
¿Se refiere a que tendría un talonario a mi nombre? Una buena esposa se centra en sus tareas domésticas.
Quiero verte.
¡No! Para no caer en todas esas tentaciones. Resumiendo, manos ocupadas, malas ideas ahuyentadas.
Mi madre le dice a mi padre que se irá a París con las feministas.
¿Las qué?
Las feministas.
¿Quiénes son?
Mujeres que quieren ser iguales a los hombres.
Nos enseña a ser criadas como usted. Yo quiero vivir, ser libre.
¡Levanta las manos o disparo!
No quiero una esclava, quiero vivir contigo. Y si te sirve de consuelo, soy un as de la plancha y soy buen cocinero.
¿Tú sabes cocinar?
De mujeres maduras, veíamos a Catherine Deneuve en Dos Mujeres o ahora a la gran Juliette Binoche. ¿Es algo que sea casual o por el contrario quiere centrarse en historias de mujeres maduras que no son muy vistas en el cine?
Oh, je pense que pas une intention délibérée.
No es algo deliberado, pero sí que le gusta trabajar con actrices a las que conoce y que le gustan muchísimo. Un poquito es como que escribe para ellas. Por ejemplo, en el caso de Yolande Moreau, se la encontró en el mercado porque no sabía que eran vecinos. Resulta que se la encontró por casualidad y de repente se dijo a sí mismo, pero si es que ella es Serafín, es ella, ¿no? Y en el caso de Femme también, o Sage Femme, perdón, con Catherine Faure, pues se dio cuenta de que era una película adecuada para que ella la protagonizara. Es un poquito como esa parte femenina que él lleva dentro, pues se vuelca ahí en esas películas.
La historia de Manuel para una buena esposa es muy, muy atrayente y sobre todo me gusta que la haya situado en lo que en España se llama en provincias, ¿no? Lo sitúa en Alsacia. Eso supongo que era un punto muy importante.
C'est très juste, oui. C'est très important parce que il y avait deux mondes.
Pues es exactamente como lo dices, es una elección muy concreta la que ha hecho de la provincia, ¿no? En su época eran dos mundos totalmente distintos. Él viene de la Bretaña francesa, sus abuelos vivían en París y cuando iba a visitarlos pues era como pisar la luna prácticamente, ¿no? Y todo lo que eran las provincias rurales, como Francia es un país tan centralista, pues estaban un poquito aplastadas por el peso de París. Y de hecho en Francia se ha suprimido la palabra provincia y se habla de regiones. Él sufrió mucho porque ser un provinciano era algo muy peyorativo entonces, cuando llegó a París.
Vamos a ver en la película a un grupo de chicas, de adolescentes, muy variopintas y que cada una está por un motivo diferente o sus familias la han mandado por un motivo muy, muy diferente. Supongo que en la elaboración del guión y en la preparación de la película era muy importante escoger estas pequeñas historias de las adolescentes.
Oui, tout à fait. Y ça a été aussi une longue préparation pour trouver les jeunes.
Pues sí, la verdad es que tuvo que hacer una preparación del reparto del casting muy exhaustiva para encontrar todos los tipos de chicas que él recordaba de su juventud. Hoy en día la sociedad es mucho más lisa, entre comillas, más evolucionada, pero en los años 50, 60 no era así. Las chicas no se cuidaban tanto o la gente no se cuidaba tanto. Y bueno, como puedes ver, hay cuatro protagonistas, pero también hay muchas otras chicas que representan historias diferentes y hubo que trabajarlas mucho para contribuir al éxito de la película en este sentido. Y creo que ha contribuido al éxito de la película precisamente por ello.
La película trata o aborda temas muy serios, sin embargo, buena parte de las escenas hay a veces que están contadas en tono de comedia. A veces con la comedia, ¿cree usted que cala mejor un mensaje serio?
Oui, je pense, oui, je pense. Le film est arrivé comment dire, c'est j'ai eu le sentiment quand j'ai trouvé cette histoire.
Pues sí, en ese momento él tenía otras películas más serias que quería producir, pero esta se impuso y además se filmó y se montó muy rápidamente. El montaje fue muy fácil, es como un poquito como si hubiera en ese momento la necesidad de una película como esta. Y esto es algo a lo que él suele estar muy atento. El movimiento Me Too apareció cuando él estaba, no antes, sino cuando él estaba escribiendo el guión. Y todas estas coincidencias pues le hicieron pensar que era necesaria una película como esta. Y además había pues toda la agresividad en Francia, la cólera legítima, ¿no?, por parte de las mujeres respecto a casos como el caso Epstein o Polanski. Y bueno, era interesante darle un tono de justicia a esta película y además que un hombre supiera abordar un tema como este con tanta ternura.
Hay que hablar de, evidentemente, la espléndida Juliette Binoche. ¿Cómo ha sido trabajar con ella? Porque así es magnífica la interpretación que tiene de una mujer en ocasiones totalmente esperpéntica y que nos levanta más de una sonrisa, pero hablando de cosas muy serias, como le decía antes, ¿cómo ha sido el trabajo con ella?
C'est très intéressant parce que Juliette a des idées très précises sur ce qu'elle veut ou ce qu'elle imagine.
Pues no ha sido fácil porque Juliette tiene ideas muy concretas y muy precisas y las tenía también para esta película, cosas con las que yo no necesariamente estaba de acuerdo. Yo no quería darle al personaje un tono tan ligero ni que apareciera ahí una, como una muñequita, ¿no? Yo lo que quería era una mujer austera y triste, pero dije, bueno, va, de acuerdo. Si esta es la manera que tú tienes de entrar en el personaje, pues vamos a hacerlo así. Y fue una colaboración mutua que ha dado un resultado estupendo y un placer que me parece que es recíproco, tanto yo trabajar con ella como ella trabajar conmigo. Y bueno, es una actriz francamente excepcional, demasiado buena, ¿no? Que es capaz de combinar la carga dramática con el humor de una manera maravillosa. Bueno, pues sí que es un personaje que a la vez se le tenía que dar un carácter firme y decidido, pero sin caer en lo grotesco. Yo tenía la sensación de estar siempre caminando al filo en todo esto, ¿no? Porque es un personaje pues muy sabroso, por decirlo de algún modo, pero que tenía la conciencia de no haber vivido lo que tenía que haber vivido, y ella tiene la gracia de saberlo representar muy bien.
La película la ha visto muchísima gente. ¿Cómo la reciben las adolescentes cuando ven cómo vivían chicas como ella, pero hace 50 años?
Ça a été la grande surprise, parce que on me dit tout le temps...
Pues ahí está la sorpresa de la película, porque todo el mundo piensa que su público son mujeres de 50 años o más, y no ha sido así. Fueron muchos jóvenes a ver la película, chicos y chicas, y que se quedaban hasta el final y que descubrían cómo había sido la vida de sus madres y de sus abuelas, adolescentes pues fascinados y en estado de shock, ¿no? Por ver cómo hacía tan pocos años las cosas eran de una manera tan distinta, y que era precisamente gracias a ellas que las cosas habían cambiado. Ha sido muy bonito entender para ellos cuál es su origen y cómo sus abuelas y sus madres habían vivido con tanto sufrimiento y bajo el yugo de los maridos en la sociedad, y que esto por fin había acabado. Bueno, no ha terminado por fin, pero bueno, parece ser que va evolucionando y que las cosas poco a poco van mejorando en este sentido.
Y por último, me gustaría preguntarle, ¿cómo recomendaría la película al público español para que se acerque a las salas a verla?
Je leur dirais de venir...
Pues les diría que vengan a pasar una hora y 40 minutos de alegría, buen humor y de placer, que es algo muy necesario en esta época de pandemia del COVID, ¿no? Es como una bocanada de aire fresco y de felicidad. A la vez es profundo, porque no es que trate el tema de una manera superficial, y sin ánimo de compararme, es como ir a ver una película de Capra o de Ludwig, ¿no? Que tiene toda esa profundidad, pero a la vez aprendes muchísimo. No solamente por el tema, sino por los actores que aparecen ahí. Eso, que vengan a pasarlo bien.
Muchísimas gracias y le deseo muchísima suerte en la taquilla española.
Merci a vous. Merci beaucoup.
Gracias a ti, Sergio.
Y finalizamos este recordatorio con recordatorio de cosas pendientes con un documental que se estrenaba hace pocas fechas, que imagino que irá llegando a distintas salas, sobre todo en ciudades grandes, y que trata la figura o sigue los pasos de Ernst Herzog, que es uno de los grandes del cine alemán.
Concretamente se centra en la caminata que hizo en 1974 entre Múnich y París, un acto de fe para evitar la muerte de su mentora Lotte Eisner. En 2020, pues el joven cineasta español Pablo Maqueda pues realizó la misma caminata. Se hizo el camino desde Múnich a París, y con la dificultad de que iba pues con todo un equipo de cine él solo, y además había partes, cuando ves el documental dices, este hombre se ha hecho realmente el camino dos veces, porque claro, plantaba la cámara, se grababa él solo andando hasta la lejanía, y luego eso tendría que volver para recoger la cámara, cortar, volver a hacer otra vez el mismo camino. Es decir, hay que reconocer que es un documental muy bonito de ver, independientemente de la figura de Herzog, que también habla de él, porque además vamos a escuchar su voz, la del cineasta que consiguió hablar con él, le presentó el proyecto y le gustó bastante, sino también por todos los paisajes que vemos en esta caminata, y Pablo Maqueda además ahora nos explica cómo se prepara para una aventura así.
Claro, ¿no? Que no es fácil. Pues escuchemos a Sergio y a Pablo Maqueda.
Paula, muchas gracias por esta entrevista. Y lo primero, felicitarte por una película muy especial. Una película que, más allá de un homenaje a Herzog, es un homenaje al cine, ¿no?
Muchas gracias, la verdad. Yo siempre tuve claro que esta película no iba a ser tanto un documental sobre la figura única de un cineasta, sino que el cineasta sería lo concreto y vamos a arrancar un poco con él, y que luego, a medida que avanzaba el documental, casi como el arco de transformación de un personaje, pues su propia figura iba perdiendo peso en pos de hablar, de hacer una reflexión mucho más amplia sobre la historia del cine y sobre lo que significa para mí el cine como casi un agente de salvación.
Curiosamente, la película nace por una crisis de no conseguir levantar un proyecto, ¿no? ¿Por qué es tan difícil levantar un proyecto en España?
No, difícil no es la palabra, sino largo. Es un proceso muy... muy dilatado en el tiempo. Yo entiendo que para unas películas con clara vocación de gran público, que deben de obtener un presupuesto adecuado para poder desarrollar el rodaje de la manera más óptima posible, pues se requieren presupuestos y cerrar diferentes acuerdos. Pero claro, eso es un poco de lo que también hablo en la película, el largo proceso al que tienes que enfrentar, pues a la hora de, primero, en primer lugar, conseguir una productora que quiera apoyar el proyecto. Una vez que ya está dentro de la productora, pues el desarrollo de la financiación, pues cerrar acuerdos con distribuidores, agentes de ventas, televisiones, comités de foros de coproducción. Entonces, es un proceso que... En mi caso, que vengo también de la autoproducción, de películas más pequeñas, pues este próximo largometraje, La Desconocida, que voy a rodar el año que viene, pues ha sido un poco para mí también ese aprendizaje, ¿no? De que en realidad, pues hacer cine es un proceso demasiado largo. Pues para alguien como yo, que tiene pues una pulsión creadora pues muy rápida, muy del pensar en el presente... Y por eso también es el hacer este documental, también como intentar... Vi que la frustración a la hora de enfrentarte a un proceso así era un buen material narrativo y que podía tener jugo a la hora de desarrollarse, y pues me lancé a ello.
Un documental que se basa en el viaje que hace Werner Herzog desde Múnich hasta París, que a él le sirve para muchísimas cosas y que a ti también te ha servido a modo terapéutico, casi, es decir, porque en el documental vemos cómo tú llevas a cabo unas reflexiones profundas, un aprendizaje incluso.
Sí. De hecho, la película no nace con una pulsión más comercial o para intentar llegar a un festival o estrenarse en salas. La película nace como un ejercicio muy íntimo, como un reto, de decir, mira, sería capaz de hacer de recorrer este camino, y si durante el recorrido reflexiono con la cámara y sobre todo, ¿qué puedo aprender gracias a este camino? Y sobre todo, pues bueno, en mi caso he aprendido que es bueno transmitir tu propia visión del mundo a través de tus personajes. Yo era un director que, pues siempre ellos estaban muy desligados de mí, les creaba muy universos muy, muy personalizados para cada uno de ellos. Aisea Viana, mi productora, siempre me decía que hablara de lo que conociera, que pudiera desnudarme un poco más a través de los guiones, y yo he sido siempre muy pudoroso. Y en este caso, pues me parecía que al hacer un diálogo con un cineasta al que yo admiro, no podía hacerlo de otro modo. Traicionaría el punto de vista si no me colocaba encima de la cámara, si no me colocaba como protagonista. Aunque también siempre tuve claro que quería una experiencia muy sensorial para los espectadores. Por eso también haberlo rodado la película en plano subjetivo, a la manera de títulos como El hombre de la cámara, de Chiga Bertov, también haciendo ese homenaje al cine clásico casi en sus propios inicios.
Me comentabas que es un cineasta al que admiras, creo que lo admiras desde bien pequeño. ¿Qué tiene Herzog en ti? ¿Por qué ha influido tanto?
Herzog me ha influido hasta un punto que no sería capaz de expresar. Forma parte casi de mi propia visión del mundo, el hecho de decir cómo poder intentar conseguir emocionar a un espectador con lo mínimo. Eso es, la economía de medios cinematográfica, yo la aprendí gracias a él. Y solo hay que ver sus últimos trabajos de no ficción para poder ver cómo un hombre es capaz de subir una montaña hasta la cima más alta del volcán más peligroso en Indonesia para intentar decirle al espectador: yo he sido capaz de grabar esta lava, este fuego, y no necesito nada más, un técnico de sonido y un operador de cámara, no necesito más. Entonces, me parece que muchas veces los cineastas nos olvidamos también de que lo único importante es el cuadro, lo que hay dentro. Eso es lo único que va a pasar a la historia, lo único que va a conectar con el espectador. Da igual todo lo que lo rodee. Entonces, ha habido muchas veces en rodajes de publicidad, con grandes equipos, grandes presupuestos, en los que he aprendido de Herzog que daba igual todo lo que rodeara. Lo único que importaba era lo que iba a acabar dentro del cuadro.
Dentro del cuadro, y si me permites, si hay un elemento que me gustaría destacar que está fuera del cuadro y que le va muy bien a este documental, que es la banda sonora, ¿no? La banda sonora de Venditti.
Sí, sí, sí. Esta película es una película hecha por tres personas, por mí, por Aisea a la producción y por José Venditti al diseño sonoro y a la música. Y es de las cosas que más orgullosos estamos, el hecho de ese diálogo entre imagen y sonido. Yo a José Venditti lo primero que hice cuando le propuse trabajar en la película era que se leyera tanto Conquista de lo inútil como de Caminar sobre el hielo. Y él lo primero que me dijo era que los paisajes que describía Herzog eran muy sonoros y sobre todo muy musicales, a un nivel más emocional. Y tuvimos muy claro que esta película tenía que tener, incluso el sonido tenía que tener más peso que la imagen. Y hay determinadas secuencias en las que ya directamente ya el sonido se come todo, la música electrónica, las atmósferas. Y para mí era un poco el objetivo, ¿no? Como que casi que el propio espectador se sintiera como dentro de un videojuego, caminando conmigo, sintiendo las pisadas, sintiendo el sonido de la naturaleza que le envuelve. Y más ahora, fíjate, pues cobra mucho más sentido en un momento en el que se nos impide viajar, estamos confinados en nuestras ciudades, en nuestras casas. Pues la película yo creo que puede animar a viajar y descubrir paisajes que a día de hoy se nos tienen prohibidos.
Antes de afrontar cualquier rodaje, ya sea de un documental, de una película, pues hay una preproducción, ¿no? Guión, storyboard. ¿Cómo se prepara uno, no solamente para, en este caso, una pieza de cine, sino además un reto físico? Y es que te has hecho más de 700 kilómetros entre Múnich y París andando.
Sí, esta película tuvo una preproducción muy intensa. Ahí sea conmigo, pues, intentar descifrar ese libro, que a su vez es muy críptico, muy abstracto. Ya fue casi un ejercicio muy interesante intentar dilucidar el itinerario. Y sobre todo, ya cuando íbamos viendo qué pueblos eran más interesantes en cámara, qué zonas eran más interesantes a la hora de intentar centrar la mirada, pues ya iba yo reflexionando sobre qué me motivaba a hablar de determinados títulos de la filmografía de Herzog. Y en cuanto a la preparación física, pues casi un año previo al camino, pues me propuse caminar 25 kilómetros al día, y preparando el cuerpo casi como un hábito que he mantenido a día de hoy, que sigo yendo caminando a todos los lados. Y un poco siguiendo la filosofía de Herzog, el mundo se revela a quienes caminan a pie y que estás en comunión con tus pies y con el mundo. Pues sí que es verdad, la verdad, que al sacrificar uno su propio tiempo en el día a día, en lugar de coger un transporte público o un coche, pues estás mucho más pendiente de tus propios pensamientos, de las zonas, de tu ciudad. Y eso lo tuve muy claro, eso porque en el viaje pues había días que los retos físicos iban a ser muy, muy grandes, subir montañas muy, muy, muy difíciles, caminar pues más de 70 kilómetros en un solo día, por ejemplo, casi como una decisión personal, por gusto, por el placer de hacerlo, porque como Herzog hay algunas etapas de su viaje que son 70, 80 kilómetros, pues para mí era muy importante seguirlo. En el libro, este es el libro que, que con el que yo trabajé, pues lo tengo muy, 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 muy subrayado, muy trabajado, pues hubo un pasaje del libro que a mí me llamó muchísimo la atención, que era que él caminó los 70 kilómetros sin parar. Entonces yo ya me propuse, ¿eso es posible? ¿El cuerpo humano es capaz de hacerlo? Entonces, pues prepararte para ello pues fue un reto también muy interesante, ya desde antes del camino, y pues a mí me ha hecho que pierda muchos miedos, miedo a lo desconocido, a la oscuridad, a llegar el cuerpo al límite, porque cuando Herzog dice en el libro que sus piernas van a quebrarse como tiza, que los músculos están tensados, pues intentar poner tu cuerpo hasta ese extremo para intentar experimentarlo, casi como un actor preparando un papel, como si fuera una suerte de método Stanislavski, pues la verdad que ahora mismo pienso que soy capaz de hacer muchas cosas que antes no era capaz, y todo pues gracias a salir de una zona de confort de uno mismo, y sobre todo para a intentar hacer algo diferente.
Con la dificultad añadida además de que no solamente es andar esos kilómetros, sino que también los tienes que registrar, también los tienes que grabar, y vemos momentos, bueno, pues que supongo que pues, utilizarías trípode o ayudante para grabarte a ti andando, es decir, que eso también ralentiza el proceso.
No hubo ayudante, iba yo solo. Llevaba,
o sea, era trípode fijo.
Claro, yo llevaba dos trípodes conmigo, y de hecho el segundo trípode que era el que a nivel más mental y emocional más pesaba, porque era un trípode que solo iba a usar en determinados planos muy seleccionados. El plano final de la película, el plano inicial en el que monto el trípode. Ese trípode es cuando yo se ve que monto un trípode. Entonces, sí que es verdad que este ha sido un documental, ha sido un rodaje muy duro, sobre todo a la hora de enfrentarlo en soledad. El otro día, pues Manu Yáñez, en su podcast de Otros Cines Europa, hizo una reflexión que me hizo mucha gracia, que era como que a él le parecía muy interesante la película que no veíamos, ¿no? El hecho de Pablo montando el trípode para irse un kilómetro más allá y grabar un gran plano general, o, o estar esperando a ir persiguiendo un caballo salvaje para encontrártelo y saludarlo. Pues eso también ha sido algo, una experiencia muy, 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 muy bonita como cineasta, y ningún presupuesto ni ninguna gran estrella me lo va a dar, el hecho de estar perdido en mitad de la selva negra, totalmente acojonado además, porque en aquel momento estaba, con plena humedad del invierno, está la picadura mortal de la garrapata de la selva negra, entonces yo iba con 3 capas de ropa, caminando muy, muy, muy cauto, intentando no pisar nada. Y en ese momento encontrarte una cascada como la que se ve en la película, de más de 20 metros de altura, fue casi una epifanía herzogiana. Entonces yo en determinados momentos de este rodaje, al estar solo y el estar con una pequeña cámara, nada más, me sentía casi como un personaje de las propias películas de Herzog. Por eso para mí esta película era muy importante también vivirla en primera persona, y ese aprendizaje que se pudiera transmitir mediante la imagen y el sonido en la película.
Y supongo que una de las cosas más emocionantes ha sido contar con la colaboración del propio Herzog.
Sí, eso es un regalo impagable que todavía me sigue costando asimilar, el hecho de que esta carta pues haya podido llegar a su destinatario, porque yo cuando la escribí, la escribí casi como quien reza a un dios, sin esperar respuesta. Y eso también es bonito, que incluso cuando él vio la película y me animó a que hablara más de mí, a que hizo algún apunte al guión sobre su vida, para mí era muy importante que las reflexiones que yo le hago no formaran parte de un diálogo entre un emisor y receptor. No, yo el guión lo escribí casi como intentando retrotraerme a mi pasado cuando era adolescente, esas preguntas sobre el cine antes de que tú ya conozcas los mecanismos del cine. El Pablo estudiante de cine de primero de comunicación audiovisual, que todavía no está en un set de rodaje, que todavía no sabe lo que hace el lenguaje de las ópticas, lo que todavía no conoce los mecanismos, ni los días buenos y días malos de la industria. Entonces, ese diálogo con Herzog ha sido muy especial, el que él me haya comentado que mi espíritu de cineasta joven le recordaba cuando él pues rodó Nosferatu, haciendo ese homenaje precioso a Murnau, o que secuencias como la de la cueva, de las películas olvidadas, pues eran las más emocionantes para él, las que yo hablaba más de mí que de él en su cine. pues cada vez que llega un email todavía y me dice un Dear Pablo, pues la verdad que me sigo emocionando. Sí, yo creo que este es un homenaje que cualquier persona que se acerque a la filmografía de Werner Herzog gracias a esta película, yo ya me daré por satisfecho. Sí, sí.
Te decía antes que en el documental te sirve a modo terapéutico, haces reflexiones muy profundas. Me llegué a apuntar una que me gustó bastante. Hay que estar preparados para ser rechazados. ¿Qué te ha dejado después de esta experiencia? ¿Qué huella ha dejado en ti?
Sí, la huella es muy impactante. La huella es... hago como un flashback al pasado, a un momento importante en mi vida, que es cuando pude ver Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Me quedé muy impactado por ese ejercicio de autoficción, cómo él fue capaz de desarmarse ante la cámara, sus miedos, sus frustraciones. Y vi muy claro que esta película tenía que ir en esa línea. Si algo me ha cambiado esta película es que ahora me siento mucho más animado a desnudarme ante la cámara, a que los espectadores sean partícipes, hacer partícipes a los espectadores de mis días buenos, de mis días malos, de mis frustraciones. Y como bien me decía Aisea, mi productora, pues que él habla de lo que conoces. Y si de algo sé, es de frustración y de rechazo a la hora de intentar mover proyectos. Y me parecía que era muy bonito tratarlo en una clave positiva, una clave inspiradora, nada derrotista, nada negativa, para todas las generaciones que vienen detrás. Yo también soy profesor de cine, de dirección y puesta en escena en escuelas, y yo siempre se lo digo a los jóvenes cineastas que están por llegar, que se preparen sobre todo a nivel emocional. Porque dedicarte al cine es un camino muy, muy bonito, apasionante, pero muy duro en lo mental y en lo emocional, porque tienes que estar dispuesto a sufrir muchas puertas cerradas una detrás de otra. Yo he estado pues más de 2 años intentar consiguiendo productor, y es un proceso muy duro, muy similar al de enfrentarte a ser actor o actriz, porque claro, casi ellos tienen los castings, nosotros tenemos los pitchings, reuniones de presentación y reuniones de venta de proyectos, pero al menos a nosotros nos dicen que no a nuestro proyecto. A los actores se los dicen que no a su físico, a su voz, a su manera de ser. Y creo que es algo que también era muy importante tratar en esta película. Tratar el cine no en clave de éxito, sino en clave de búsqueda, de formación. Y sobre todo con una conciencia de clase muy obrera. El hecho del director fracasado que sale a grabar con lo opuesto porque no tiene nada. No en clave de alfombra roja, de premios, porque a día de hoy ser cineasta también es duro. Tenemos que llegar a fin de mes y hay que llenar la nevera todos los meses, y entre película y película hay que seguir vendiendo los proyectos, y eso es una cosa de la que no se habla, y me parecía muy interesante hablar de ello y generar un poco de discurso y reflexión en torno a ello.
Pues enhorabuena, Pablo, por una pieza que desde luego nos hace reflexionar. Así que muchísima suerte, muchísima mierda con este proyecto y con los que vengan, que ojalá sean más.
Muchísimas gracias, Sergio. Pues sí, aquí estamos. Como digo, la película no importa ir el primero o el último, lo único que importa es seguir caminando. Así que pues ahí seguiremos en el camino. Gracias.
Muchas gracias, Pablo.
Bueno, pues estamos ya en la sección de DVD, que lo teníamos un poco abandonada, pero como este es un programa de recuerdos, vamos recordando cosas que se han estrenado, que no nos dio tiempo a contarlo en su momento, que algunas siguen en cartel, afortunadamente, pues es una buena oportunidad para acercarse a DVD Blu-ray, que acaban de salir, que ya los podéis comprar, y uno de ellos es el objeto de nuestro concurso, que es Explota, Explota. Este es el DVD Blu-ray que ha salido.
Bueno, va a salir, justo no te quiero llevar la contraria, pero
bueno, va a salir, está a punto
de salir. Sale la semana que viene, en Navidad. Sí, es cierto que hicimos un recopilatorio de algunas ideas, sí, como ideas de regalo de Navidad.
Pero lo llevábamos un poco atrasado. Bueno,
es cierto. Empezamos por Explota, Explota, una película que nos sitúa en los años 70 en España, que estuvieron marcados por la rigidez y la censura, especialmente en televisión. María, que es el personaje de Ingrid García Johnson, es una bailarina joven, sensual y con ansias de libertad. Y con ella descubriremos cómo hasta el más difícil de los sueños puede convertirse en realidad. Esta chica empieza la película en Italia, se va a casar, deja plantado a su novio, se va a presentar en Madrid, en el aeropuerto de Madrid, en Barajas, va a conocer precisamente al personaje de Verónica Echegui, van a hacer amistad, se van a ir a vivir juntas y conseguirá ese trabajo tan soñado como bailarina en uno de los programas estrella de la televisión española de aquel entonces, una televisión española que estaba marcada por la censura. Es una comedia romántica y musical, y que además está aderezada con canciones de Rafael Acarra.
Hay una cosa que, leyendo las críticas del momento del estreno, con algunas de ellas yo me sentía bastante identificado, porque nadie la puso a parir. De hecho, a mí es una película que me parece simpática, es decir, que se ve muy bien, las canciones las conocemos, está bien realizada, etcétera. Posteriormente se achacaba un poco el fracaso a la poca entidad de los protagonistas. Me explico. Verónica Echegui es alabada por todos, absolutamente por todos. Además, en esta película es un poco la antítesis de la Echegui, que siempre decimos la Echegui porque es una persona, suele ser muchos de sus personajes muy sensuales, muy explosivos, ella es delgadita, es muy guapa, etcétera. En esta ocasión, pues con rellenos, etcétera, pues sale pues más regordita, más patosa, que me acuerdo cuando le hicimos la entrevista por la peli, decía que es lo que más le había costado, porque ella sabe bailar muy bien y tenía que ser patosa bailando, y desaprender lo aprendido es bastante complicado.
Una personalidad un tanto cateta, de pueblo.
Pero bueno, ella es una actriz muy solvente y es capaz de solventarlo, y está estupenda haciendo el personaje de la amiga, y es una de las cosas que más se alaban de la peli, pero se achacaba, lo que te decía antes, una irregularidad en el reparto bastante fuerte. Los chicos, menos Fernando Tejero, que está estupendo en ese papel de director, etcétera, un tanto salidillo, que se le da muy bien este tipo de personajes, pero hay que saber hacerlo y lo hace muy bien. Casablanca está estupendo en el papel de censor, etcétera, o sea, que y tal. Pero, por ejemplo, el galán es un galán flojo, muy flojo. Es un actor que sale de series de televisión como Velvet. Velvet es una serie muy coral y entonces ahí no desentonaba, pero aquí tiene un personaje muy fuerte. Y ese personaje tiene que ser muy solvente y no lo es. Pasa igual que con el actor italiano que interpreta al novio que dejó en Italia, que también es muy flojito. Con lo cual ahí ya la balanza se va para uno y para el otro. Y además la gente no, el espectador no identifica muy bien a estos actores. Y Ingrid García Johnson, siendo una actriz estupenda, que ha demostrado y sigue demostrando en muchas ocasiones que es muy válida, no era el personaje para esta peli. Yo creo que hubiera necesitado otro rostro más luminoso, un rostro mucho más popular que Ingrid, que es una actriz en otro registro, no en ese registro. Y ha sido una de las cosas que menos se ha valorado, yo creo, que a la hora de ir al cine. O lo haces con desconocidos, como pasó de alguna forma con El otro lado de la cama, que fue un éxito impresionante, que también se cantaban canciones de una época determinada, en donde se conjugaban actores muy conocidos con actores no tan conocidos, y eso fue lo que sorprendió y lo que hizo llevar, bueno, fue un éxito apabullante ya desde su estreno en el Festival de Cine de Málaga. Ya se estrenó ahí y la película salió disparada. Explota, Explota tenía que haber tenido otro tipo de lanzamiento, otro tipo de forma, tenía que haber ido por otros lados. Yo creo que ha estado muy mal hecho el marketing, los campes en el marketing de la historia.
Ha pillado una pandemia.
También, y el reparto no es el adecuado. Yo creo que si el reparto hubiera sido de otra forma, hubiera funcionado mucho mejor.
Pero a mí me parece que Ingrid está bastante bien. Yo me sorprendió cantando.
Que
además,
no tengo nada en
porque
contra
hay que decir que cantan ellos. Canta Ingrid. Canta Verónica.
Tú ya sabes que yo no tengo nada en contra de Ingrid como actriz. Me parece una actriz muy válida y está muy bien. Pero no es el personaje principal de una película como esta.
Pero aún así es una película, como decías al principio, que se ve muy bien, sobre todo por los temas musicales. Son los temas musicales de la Carrà, que todos conocemos, que todos hemos bailado, y por tanto es muy pegadizo.
Pero luego toda la historia romántica, que tendría que funcionar muy bien.
Tiene más fuerza, eso sí es verdad.
No tiene fuerza y se queda un poco colgada. Así que para mí es una pena que haya pasado desapercibida. También está la pandemia, todo eso, y eso es así, y no lo vamos a poder evitar. Pero yo creo que Explota, Explota tiene una cosa estupenda, que es el poder verla ahora tranquilamente en Blu-ray o en DVD y poder disfrutarla.
Sale, te diré, en DVD, que cuesta 19 euros, en Blu-ray 20. Es curioso como ya los precios entre el DVD y el Blu-ray prácticamente se ha cortado, y al final muchas veces la elección es si tienes Blu-ray o no, porque por el precio
es un euro. Tendría que ser eso, además. Mm. ¿Tiene extras?
En principio no. Así que no nos han comunicado que tengan extras, como todavía no tenemos la copia, pero vamos, no han comunicado que tengan no, extras, pena, cosa que me parece raro, porque sí es bastante interesante todos los ensayos que tuvieron y muchas localizaciones. Yo, de hecho,
no, que no haya ni un making of, ¿no?
Si recuerdas, yo visité el rodaje de esta película en unos estudios que están en la Sierra de Madrid, y de hecho luego también tuvieron escenas en el Retiro. Es decir, que hay mucho material grabado. Me sorprende que no tenga extras. Supongo que a lo mejor en una nueva edición lo sacarán.
Bueno, como vamos a recibir la copia para sortearla y tal, veremos a ver si hay extras y lo comentaríamos en algún momento cuando entreguemos el premio. Bueno, pero vamos con otra peli, ¿no?
Vamos con una película que veíamos en el pasado Festival de Cine Internacional de Valladolid. Hablo de Papicha, Sueños de Libertad, una película que no recuerdo tu gusto, pero a mí sí me gustó, que nos situaba en la Argelia de los años 90, donde una joven estudiante universitaria intenta que los acontecimientos de la guerra civil que vive el país, pues y que empieza a ocurrir a su alrededor, no le impida vivir una vida normal, salir de noche con su mejor amiga y vender vestidos hechos por ella en los baños de las discotecas. Mientras la sociedad se vuelve más conservadora, ella decide luchar por su libertad e independencia, organizando con sus amigas de la residencia universitaria un desfile de moda en la universidad que va a desafiar a todas las normas establecidas. No me acuerdo.
Sí, a mí sí me gustó, y además es una forma de hablar del feminismo en sociedades realmente opresivas contra la mujer, donde normalmente las occidentales se olvidan mucho de estas mujeres. Yo nunca las veo nombrar a cómo están sometidas las mujeres árabes. Tengo que soportar la tontería de Pretty Woman, que lo contábamos en noticias, uh-huh. Y todavía estoy viendo un rechazo a lo que las sociedades musulmanas, en su mayoría, imponen a las mujeres. Que me parece terrible. Es decir, a mí me parece terrible lo que vemos en televisión con las series turcas. Me parece terrible, porque no es real. Es decir, ni existe. No
digo que
no,
la actualidad política de Turquía.
Claro,
en los últimos
años. No digo que no existan esas señoras. Esas sí señoras existen, son turcas, son guapísimas. Pero esa libertad con la que se mueven, con la que se visten, con la que se maquillan, eso no es real. Yo estoy en Turquía y eso no es real. A lo mejor en su intimidad o en un círculo, y si no se mueven de un sitio muy concreto, tal, pero no van por la calle así, ni muchísimo menos, ¿no? A mí me parece que esta occidentalización hacia afuera de países como Turquía, para vendérnosla como un país moderno, es una absoluta falacia. A mí eso me parece mucho más criticable que criticar a Pretty Woman, por poner un ejemplo. Bueno, pues esta película me gustaba precisamente por eso, porque fue un momento de cambio brutal, de opresión hacia la mujer tremendo, y son los sueños de una joven, ¿no? Para intentar hacer lo que le da la gana, que es ser creadora, diseñadora de moda y exhibir sus vestidos, y hasta eso se lo prohíben, y puede tener además, y eso no lo vamos a contar, consecuencias trágicas. Es una película muy interesante, una de esas películas que queda en la retina, curiosamente, y algunas de las secuencias además.
La protagonista además tenía muchísimo magnetismo, muchísima fuerza.
Yo pensé
en pantalla
que iba a tener uno de los premios de interpretación, o que hubiera sido, porque la chica estaba realmente bien. Es una buena ocasión para muchos que no la vieron en cines, eso lo tengo claro, puedan acercarse a verla en DVD.
Porque es una película además que merece la pena. Es Sosanero, de libertad de una chica que, claro, en un país musulmán que además está viviendo un retroceso en cuanto a derechos y libertad, pues imaginaros lo que es una chica joven que se quiere dedicar a la moda. Es decir, es todo un terremoto. Sale solamente en DVD, cuesta 16 euros y esta tampoco lleva material adicional. Te voy a hablar también de otra película que esta sí está ya a la venta, que sé que a ti te gustó, Que suene la música.
Sí.
Que se estrenó durante la pandemia, que está inspirada en el fenómeno global de los coros de esposas de militares. La historia se va a centrar en un grupo de mujeres inglesas que forman un club de canto. A medida que florecen lazos inesperados de amistad, la música y las risas transforman sus vidas, ayudándose mutuamente a superar sus temores por los seres queridos en combate. Está, como decía, basada en hechos reales y el director ha estado dos veces nominado al Oscar por precisamente Full Monty. Y bueno, sale en DVD, cuesta 16 euros, en Blu-ray cuesta 18 y ambas ediciones en esta ocasión sí trae material adicional. Lleva el tráiler que pudimos ver en los cines sobre los personajes, cómo se hizo, una pieza de un making-of, efectivamente, y las fichas artística y técnica.
Bueno, pues yo creo que es una película a ver, una película de estas que algunos dicen, quiero ver una película bonita. Bueno, pues esta es una película bonita con un reparto estupendo donde todas están bien.
Muchas veces hablamos de que de Francia nos llegan películas, digamos, menores, que son pequeñas tonterías, y en este caso estaríamos hablando de una película menor, pero que yo creo que sí, la historia te engancha y sí tiene interés y está muy bien contada. Y también está ya a la venta una película que también se estrenó durante la pandemia, el confinamiento, que a mí me gustó especialmente. Hablo de Little Monster, que está protagonizada por Lupita Nyong'o.
Está muy divertida.
Es una película de zombies, pero con muchísimo humor e incluso música.
No, pero es muy original.
Sí.
Es muy original. Toda la secuencia, quizá la secuencia central de ese zoo pequeñito para niños, y con esos niños encerrados, los pobres que no saben qué es lo que está pasando, y los zombies alrededor, y ella como si fuera Indiana Jones, junto con un cateto que lo que hace es seguirla, me parece, contiene algunas secuencias, toda esa trama, realmente memorable.
Y está súper bien también George Gatt, que hace de presentador, que precisamente un sí, presentador sí, sí. infantil que precisamente está visitando
niños,
sí. esa granja escuela y realmente odia a los niños, y vamos a ver cómo es capaz de tirarle niños a los zombies por tratar de salvar su vida. Es decir, es totalmente desternillante. Os voy a contar el argumento. Dave es un vago en plena crisis, su novia le ha dejado y se ha quedado sin trabajo, aunque con orgullo sigue insistiendo que está al frente de una banda de música que en realidad se separó hace años. Se encuentra abusando de la hospitalidad de su hermana hasta que se une a una excursión de su sobrino, pero solo por una razón: poder estar cerca de la bella profesora, que es Lupita Nyong'o, que tiene su sobrino, la señorita Caroline. Pero el viaje se va a topar con algo inesperado, y es que cerca de esa granja escuela hay una base militar donde hay una serie de zombies que se van a escapar, que van a llegar hasta la granja escuela, y en mitad además va a estar este presentador infantil, como decíamos. Sale en DVD, cuesta 16 euros, en Blu-ray cuesta 20 y lleva pequeños directores, entrevistas con los actores y al equipo técnico, y también un cortometraje sobre The Little Hand.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con algunos de los DVDs Blu-ray que están a la venta, y atención, que de verdad que de vez en cuando nos iremos acercando a esas novedades. Y nos vamos, está sonando ya ahí la carra, nunca mejor dicho. Hablábamos de Explota Explota, nuestro concurso es Explota Explota, esperemos que la semana que viene ya os demos los nombres de los ganadores, y a disfrutar con la música de la carra. El cine seguro, de verdad que no hay ningún problema, ya donde podáis sí, donde todavía haya cines abiertos, bueno, pues disfrutarlo. Querido Sergio, hasta la semana que viene. Querido Isaac, pues también, hasta la semana que viene o hasta cuando usted quiera. Nos vemos tanto, queda exactamente igual. Gracias. Disfrutar, en pantalla grande mejor.
En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, 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 ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón.
En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar.
Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, 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 ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón.